Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía. COPE Extremadura.
Estar informado.
11 minutos para las 3 de la tarde de este lunes 22 de octubre. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Fabián Vázquez, escuchas COPE Extremadura. Estamos ya con las miradas puestas en la sede de la Presidencia de Mérida, porque esta tarde reunión del Pacto por el Ferrocarril en Extremadura será a partir de las 5, en poco más de dos horas. Se reunirán los componentes del pacto, todo salvo Podemos, que ya ha anunciado que por segunda vez no va a asistir y que abandona este pacto. Enseguida te doy detalles porque ya se está hablando de esto, como lo está haciendo, por ejemplo, el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, a través de su cuenta de Twitter. Su último tuit, puesto aproximadamente a las 2 menos 5 de la tarde, es: buenas noticias para los usuarios del transporte ferroviario, pero eso sí, de la Comunidad Valenciana. Desde hoy se duplica la oferta de plazas de media distancia entre Villena y Alicante, además de una mayor calidad de los trenes Renfe, que ya prestaban servicio. Esto es lo último que acaba de decir José Luis Ábalos, el ministro de Fomento, a través de redes sociales. Enhorabuena a los valencianos, como siempre nos quedamos olvidados nosotros. También esta tarde continúan las movilizaciones en Aldea Centenera en contra del cierre del punto de atención continuada de la localidad cacereña y su traslado a Torrecillas de la Tiesa. Los vecinos celebrarán una asamblea a partir de las 7 de la tarde, tras una nueva reunión con el director gerente del SER, Ceciliano Franco, que se va a celebrar a partir de las 4:30. No descartan una manifestación en Mérida este jueves frente a la Asamblea de Extremadura si continúan la amenaza del cierre del PAC de Aldea Centenera. Y a estas horas también se habla de presupuestos, porque las negociaciones ya están abiertas entre la Junta y los grupos de la oposición tras el encuentro de la pasada semana entre Podemos y el Gobierno autonómico. El Partido Popular insiste en que las cuentas están ya pactadas con la formación morada, con 100 millones de euros para la renta básica, que ahora se va a llamar Ley de Renta Garantizada. Además, señalan que este diálogo es un paripé. Asunto al que ha respondido el Partido Socialista, criticando que el PP se queda solo en decir no a unas cuentas que aún no conoce. Escuchamos a Monago y la respuesta del socialista Juan Antonio González.
¿Quién ha intentado contactar cuándo? Ha intentado ahora, estos días. Pero si cuando hemos pactado los presupuestos era antes del verano, empezábamos a hablar. Ahora, ¿a qué viene ahora? Si ya lo tiene pactado con Podemos. Porque venía aquí a hacer paripé en el mes de octubre de los presupuestos. ¿Cómo que en el mes de octubre? En el mes de octubre no se negocian nunca los presupuestos. Poco hay que negociar porque no tienen voluntad de negociar. Ellos no quieren negociar.
Monago vive en la paranoia de que todo el mundo está contra él, y lo que está provocando es dejar al PP de Extremadura solo y radicalizado, porque no se entiende cómo, sin haber visto los presupuestos de la comunidad autónoma, que además serán beneficiosos para Extremadura, pueda atreverse a decir que no.
También se ha referido a este asunto Ciudadanos. Están abiertos al diálogo siempre que las cuentas no estén en la misma línea que las de Sánchez y supongan un aumento del gasto de cara a las elecciones. Marta Pérez, secretaria de Comunicación Naranja.
Queremos ver de qué manera quiere negociar Vara estos presupuestos y también queremos ver a qué cede o a qué está dispuesto a ceder Vara por tener el respaldo suficiente con las cuentas del próximo año. Si la línea o la tónica a seguir es igual que a nivel nacional, evidentemente no encontrará a Ciudadanos al lado.
Desde Podemos insisten en que es necesario analizar el grado del cumplimiento de este año para poder pactar los siguientes. Y en portada también los deportes. Son las 2:52, balance tras una nueva jornada de Liga Deportes COPE Extremadura. José del Pozo.
Empate con sabor a victoria del Extremadura en las Islas Baleares con un gol de Quique Márquez en el 94 ante el Mallorca. Se le puso cuesta arriba al partido a los de Juan Sabas con el gol local y la expulsión de Aitor, pero subieron a reponerse y lograron un empate con un penalti lanzado por el gaditano. Segunda B, 3 puntos de 9. La única victoria fuera del villanovense de Julio Cobos, que 21-0 el Recreativo de Granada en los compases finales. Se le escapó el empate también en el descuento al Don Benito, que perdió 2-1 en Sanlúcar de Barrameda. Y por último, el Badajoz toca fondo tras perder de nuevo en el Vivero 0-2 ante la Balona. En tercera, suma y sigue la lucha en la parte alta de la tabla. Cacereño, Moral y Mérida no fallan. Y el Coria y el Plasencia empatan a 2 en el que era el partido de la jornada. Tampoco fue buen fin de semana en el baloncesto. La única victoria, la del Mideva, por 58-72 en Vigo. Por lo demás, derrotas del Cáceres, Plasencia y Alcáceres en sus respectivas categorías. Por último, Rubén Tanco se proclamó el sábado en Badajoz campeón de España de ciclismo adaptado.
Por cierto, escuchabas a José del Pozo hablando del villanovense, y es que Villanueva de la Serena ya espera la visita del Sevilla Fútbol Club en 16avos de final de la Copa del Rey. Ya hay horario para ese partido. Se jugará la ida en el Romero Cuerda el 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, a las 4:15 de la tarde. La vuelta el 5 de diciembre en el Ramón Sánchez Pizjuán. Y en cuanto al tiempo, tenemos cielos poco nubosos o despejados en Extremadura y alguna nube alta en diferentes puntos. No se descarta un aumento de la nubosidad esta tarde y probabilidad de chubascos, especialmente en las zonas de sierra. La previsión de la semana la da en Guadalupe. Mar Gómez, eltiempo.es.
Máximas previstas agradables, 25 grados en Mérida, Badajoz y Navalmoral de la Mata, 26 en Plasencia, 24 en Cáceres, 23 en Trujillo y en Zafra y 22 en Llerena. Mañana martes, bastantes nubes, sobre todo en el sur, y temperaturas un poco más bajas. Más sol y calor el miércoles y el jueves, pero de cara al fin de semana, fuerte bajada de las temperaturas. Llega el ambiente invernal con valores que podrían quedarse por debajo de los 15 grados.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Y hoy, 22 de octubre, y hasta el 7 de diciembre, se desarrolla en Extremadura una nueva campaña de vacunación contra la gripe. Ya hay disponibles 219.500 dosis que el Servicio Extremeño de Salud ha comprado por 850.000 euros. El objetivo es vacunar al menos al 65% de las personas que están dentro de los grupos de riesgo y al 40% del resto de la población. Recuerda que los grupos de riesgo son aquellas personas mayores de 60 años o menores de 60 con enfermedades, además de a los bebés mayores de 6 meses y las mujeres embarazadas. El año pasado, de los 205 casos graves que se detectaron, solo el 31% estaba vacunado. Por eso, hoy, por Herrera en COPE Extremadura, ha pasado María José Macías, médico del Servicio Extremeño de Salud, y ha destacado la importancia que tiene vacunarse.
Evita las complicaciones, que pueden llegar a ser una neumonía, bien por el propio virus de la gripe o por una sobreinfección bacteriana, o incluso la muerte. Hay que recordar, muy importante, que se vacunen las personas que convivan con personas que pueden tener una complicación por la infección de la gripe.
Y como te adelantaba en portada, esta tarde a las 5, reunión del pacto por el ferrocarril en Extremadura. Sobre la mesa, el estado de las inversiones y sobre todo las continuas incidencias que desde el verano se vienen repitiendo. Trenes que salen ardiendo, como este último fin de semana en Calaña, la línea Zafra-Huelva con 150 pasajeros, retrasos por averías como el sábado en el tren Badajoz-Madrid, y en la retina los trenes sin gasoil, sin maquinistas, el talgo con frenos averiados, goteras en los vagones y los pasajeros extremeños tirados en medio del campo. Una reunión a la que no va a asistir Podemos, la segunda vez que se ausenta, y que ha anunciado, como te venimos contando, que abandona el pacto por el ferrocarril. Álvaro Jaén, el secretario regional de la Formación Morada.
Si la dejamos fuera, somos más débiles, y tiene que entenderlo las personas que se van a reunir esta tarde. Atender el subdesarrollo estructural de una región como la nuestra tiene que ser prioridad nacional, y no basta con contárnoslo entre nosotros, sino decirlo en Madrid y exigírselo al ministro. Estamos todavía esperando a que Vara diga algo.
Algo que también ha contestado el Partido Socialista, que apuesta por una manifestación que se decidirá esta tarde, y creen que ese no de Podemos al pacto forma parte de una estrategia electoral. Juan Antonio González.
Y se nota que estamos a 8 meses de unas elecciones autonómicas porque Podemos, que debería estar dentro del pacto por el ferrocarril, quiere romper el tablero y irse del pacto. Esto es una medida electoralista que no hace caso al interés de los extremeños y las extremeñas.
Habrá dos propuestas de movilizaciones, la de UGT, que propone Extremadura para celebrarla, y el PP, que insiste en que el lugar elegido debe ser Madrid el tercer sábado del mes de noviembre, igual que el año pasado, aunque Monago cree que se va a tratar de evitar una manifestación en la capital de España, pese a que las inversiones para el corredor mediterráneo se multiplican y las extremeñas se estancan. En Ciudadanos, Marta Pérez cree que no son necesarias movilizaciones, sino fondos para construir en tren. Eso sí, Ciudadanos estará en la que se decida esta tarde.
Porque si el año pasado nos fuimos a manifestar a Madrid, si siguen los problemas, siguen las razones para manifestarse. Salvo que el año pasado algunos se manifestaran en Madrid no por convicción, no por los extremeños, no por el tren, sino por ir contra Rajoy. Qué pena si eso hubiera sido así. Ahora, yo sé que le van a dar capotazo bajo a este tema al señor Fernández Vara, porque al día de hoy, del año pasado, ya estaban contratados muchos autobuses por parte de los ayuntamientos de la región.
Campaña de maquillaje político, cesando a dos responsables como mejor solución al problema. Problema que desde Ciudadanos entendemos que no se solventa con manifestaciones encabezadas por siglas que quitan protagonismo a la sociedad civil.
Y novedades acerca del futuro macromatadero que se pretende instalar en la provincia de Badajoz. Los impulsores del gran matadero del Ibérico prevén iniciar las obras en el 2019. COPE Suroeste, Javi Moreno.
Efectivamente, Fabián, es lo que se daba a conocer el pasado viernes. El primer trimestre de 2019 sería el plazo posible que se maneja por parte de los promotores del gran matadero de Ibérico en Extremadura para que se puedan iniciar las obras. Una instalación capaz, recordamos, de sacrificar cerca de 400.000 cochinos al año, que aún no ha iniciado su tramitación administrativa, está pendiente de cerrar algunos aspectos técnicos. Con el polígono industrial de Alconera como lugar prácticamente definido para su ubicación, las industrias que impulsan el matadero recibían el pasado viernes ante notario como nuevo socio a la multinacional Campo Frío, que se incorpora al proyecto alimentario. Como la duración de los trabajos es de aproximadamente un año, el matadero podría estar funcionando en el inicio de 2020.
Pues estaremos, por lo tanto, muy pendientes, como lo venimos estando durante todos estos meses. Con este apunte llegamos casi a las 3 en punto de la tarde. Recuerda que puedes seguir informado en nuestras redes sociales, tanto en Twitter, @copextremadura, como en facebook.com/copextremadura. Ahora continúa escuchando la cadena COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro en la tarde.